Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Daros la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta sexta sesión ya del curso ACAP de control policial, controles migratorios, también luchas antirracistas. Recordar que para quien no estuviese, la última sesión fue con Lucía, que un poco hicimos ese repaso a las imágenes del racismo en España, ¿no? Precisamente cuando lo comentaba, cuando hacíamos la introducción de la sesión de Lucía, me venía a la cabeza una entrevista que le hicieron a Esther en el diario El Salto, en el que comentaba una cosa que yo creo que es bastante curiosa y de lo que hablábamos el último día, ¿no? Es decir, que todos estos años en los que Esther comentaba que la habían invitado a dar charlas sobre feminismo negro americano, ¿no? Específicamente ubicado en Estados Unidos, y todos esos años en los que nunca jamás se le había planteado o en muy poquísimas ocasiones hablar de feminismos negros desde un punto de vista de lo que sucede aquí ahora en nuestro espacio concreto, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que hablábamos el otro día precisamente de cómo España ha vivido tradicionalmente por cierta idiosincrasia progre blanca, podríamos decir, de espaldas a su realidad colonial y también de espaldas a su realidad racista, ¿no? Eso es algo que en Madrid se vive muy habitualmente, ¿no? Madrid es un sitio que se supone, siempre se dice, aquí todo el mundo puede venir, se te integra, tienes los brazos abiertos, la acogida, ¿no? Es decir, como esa situación que cualquiera que lo ponga en contexto, por ejemplo, de lo que estamos viendo en este curso, redadas racistas, CIEs, leyes de extranjería, precariedad, machismos, todo tipo de cuestiones, pues evidentemente quedan puestas en duda. Así que la sesión de hoy, bueno, pues tiene la intención de lanzar esa pregunta, de ese encuentro entre y también desencuentros que sobre todo en los últimos tiempos ha habido entre movimientos feministas y movimientos antirracistas, que bueno, es todo mucho más complejo, con muchísimos más grises, pero bueno, la pregunta era en esa situación, en esas relaciones. Y desde ese punto de vista, bueno, pues le habíamos pedido a Esther, a la que agradecemos que se haya preparado la sesión de hoy y que esté aquí con todas y con todos, porque pensábamos que era la persona que podía hacer esta presentación de la mejor manera y, bueno, pues intentar también aportar al debate, ¿no? Para quien no haya visto el programa, Esther Mayo Cortega es profesora de la universidad, es historiadora, es antropóloga, también ha trabajado temas de filosofía de la ciencia, activista afrofeminista y de la disidencia sexual, y bueno, pues en el programa y hemos ido mandando también algunos textos, referencias, libros que ha escrito, y bueno, pues yo creo que es una de las personas que desde hace muchísimo tiempo viene trabajando desde un punto de vista muy interseccional lo que son los debates y el pensamiento y la acción feminista desde un punto de vista también del antirracismo, y sobre todo en estos últimos años en los que yo creo que ha habido una sacudida muy importante dentro de los movimientos de izquierda blanca, movimientos sociales blancos, como se quiera llamar, a la hora de poner en el centro el cómo pensar ese racismo que se produce aquí y ahora en el Estado español, y no estar siempre como atendiendo a revoluciones y a problemáticas que se dan a miles de kilómetros o a años luz de distancia en la historia, sino lo que sucede en este preciso momento. Y yo creo que ahí ha habido una aportación y un cambio radical que tienen las últimas movilizaciones en España y también en las luchas anticoloniales, es decir, el volver a poner la realidad colonial española encima de la mesa como un elemento central a la hora de entender las luchas políticas, feministas, antirracistas y todas las demás. Así que muchísimas gracias, Esther, por estar aquí hoy con todas y con todos. Y bueno, pues todo tuyo. Adelante.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, que os veo aquí con los nombrecitos en la pantalla. Muy buenas tardes. Bueno, como ha dicho Pablo, mi nombre es Esther Mayoko Ortega. El Mayoko siempre lo suelo poner entre paréntesis, aunque los paréntesis me lo suele quitar todo el mundo. Y hago este ejercicio, este movimiento de poner el nombre entre paréntesis, se lo robé, digamos, se lo tomé prestado al menos, a mi buen amigo Lucas Platero, que en un momento dado también utilizaba el Lucas entre paréntesis, ¿no? Lucas decía que, bueno, que cuando consiguiese quitarse el paréntesis, que hace ya un poco tiempo que se lo ha conseguido quitar, pues es que habría ganado una lucha contra el Estado español, ¿no? Y contra el registro civil del Estado español. Y en esas mismas ando yo, intentando pelearme con el registro civil español para que reconozcan ese segundo nombre mío, que es Esther Mayoko. Mayoko es nombre, no apellido, que mucha gente se piensa que es apellido. Pues en esas mismas ando, ¿no? Cuando me quitaré el paréntesis cuando gane la pelea. Antes no. Como tenemos poco tiempo, no os voy a contar ahora, a no ser que luego me lo pregunte. Si luego me lo preguntáis en el debate, os cuento cuál es la pelea exactamente, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? También. Solo una cosa más, yo a veces me presento, bueno, en el vídeo que vi que había, ¿no, Pablo? El vídeo que habíais tomado de presentación de cada uno de los que participamos, ¿no? Pues el mío era de un vídeo que me hicieron en un encuentro antirracista que tuvimos el año pasado en Cluj de Melilla, o algo así, en Lleida. Y bueno, este vídeo me representa bastante, ¿no? Y ahí también digo esta cosa de, bueno, no sé muy bien nunca cómo presentarme, pero quizá como... A veces también lo hago como alguien que es una endogüe de Móstoles, ¿no? Que es como una variante más de estas presentaciones, ¿no? Bueno, cruces, encuentros y desencuentros entre luchas feministas y antirracistas. Fijaros que yo lo primero que me pasaba por la cabeza cuando estaba pensando cómo preparar la sesión, ¿no? Pues una de las primeras cosas que pensaba era en el propio nombre de la sesión, ¿no? Que de alguna forma marca también una dicotomía que para algunas de nosotras pues es una dicotomía complicada, ¿no? En el sentido de las luchas feministas son diferentes de las luchas antirracistas. Las luchas antirracistas no deben ser feministas. Siempre me acuerdo, ¿no? En este caso, obviamente, de una de las maestras, ¿no? De Audre Lorde y esa casa de la diferencia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría pensar que efectivamente deberíamos estar empezando a construir esa casa de la diferencia y no quedarnos en la seguridad de un espacio solo un espacio particular, ¿no? Un espacio en el que las luchas feministas puedan ir por un lado y las luchas antirracistas por otra o por otro y no sean ambos, no sean espacios que se toquen en absoluto o que tengan nada que ver, ¿no? Voy a dar una pequeña guía aquí de... Tengo una presentación preparada, pero no quiero estar todo el rato tampoco con la presentación, ni todo el rato con mi cara. Entonces, ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, quería... a ver... Sí, ahí, esto es. Quería traeros la presentación y a través de la presentación un poco cómo he pensado la sesión, ¿no? Para mí es fundamental abordar pues esta sesión desde un lugar para mí fundamental, que es ese descentramiento de la blanquitud, ¿no? Y desde ahí es la primera parte de la presentación, desde ahí es de donde vengo ya tiempo trabajando y desde donde también me pienso y me posiciono, ¿no? Luego más adelante veré, o sea, o veremos, lo que quiero que veamos son las cuestiones que podría compartir, ¿no?, el feminismo dentro del Estado español, ¿no?, con este título que le hemos puesto a la sesión, qué podría compartir este feminismo del Estado español con lo que no soy yo quien le llama así, pero con el archivo cultural del Reino de España, ¿no?, digamos, por decirlo de alguna forma. Luego sí que voy a entrar un poco más en cosas que yo planteo, pero obviamente no planteo solo yo, ¿no?, pero con cuestiones como esa tan manida interseccionalidad y los usos, ¿no?, que se le han dado aquí en este contexto en específico, ¿no? Y bueno, quizá algunas propuestas, ¿no? También al hilo de leyendo la presentación más general, ¿no?, del programa, del programa de todo el curso, pues sí que pensaba, ¿no?, que efectivamente algunas propuestas muy situadas y muy conectadas, que a su vez además están conectadas, ¿no?, con lo que pasó también aquí en las ciudades del Estado español o del Reino de España, a raíz del asesinato de George Floyd, ¿no? Pero que cómo salimos a la calle y bueno, cosas que se tejieron también un poco a partir de ahí, ¿no? Entonces, este ejercicio de descentramiento de la blanquitud que os propongo, ¿no?, pues parte de un lugar. Os iba a poner un vídeo, venga, sí, os lo voy a poner, porque es un vídeo que a mí me gusta mucho poner y que habla, no de toda, no seguramente de este descentramiento de la blanquitud muy en general, pero sí de posiciones particulares en las que no son solo posiciones particulares, sino la posición en la que muchas de nosotras nos hemos encontrado naciendo y o creciendo en el Estado español, ¿no?, en el Reino de España. Y que habla un poco también de algunas trayectorias comunes de conocimiento o autoconocimiento o conocimiento en general, ¿no? Y además pongo este vídeo porque además me encanta. Seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis, es una poeta, performer afroperuana en este caso, que se pregunta pues qué cosa es esa de ser negra, ¿no? Es Victoria Santa Cruz y voy a poner el vídeo de la performance, que dura apenas 3 minutos y me parece muy, muy elocuente, ¿no? Vamos allá. ¿Lo oís bien?
Sí.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mirada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! ¡Y retrocedí! ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lastiar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¡Y qué lindo suena!
¡Negro!
¡Y qué ritmo tiene!
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
¡Y avanzo segura!
¡Al fin!
¡Avanzo y espero!
¡Al fin!
¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta vaya fuese mi color y ya comprendí!
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro!
Bueno, a mí la verdad que, como os digo, me encanta, ¿no? Este vídeo de Victoria Santa Cruz, pero no solo me encanta, sino que creo que habla de muchas cuestiones que tienen muchísimo que ver con cómo se piensa no solo la negritud, sino la no blanquitud, digamos, dentro del Estado, ¿no? Dentro de este Reino de España. Como os decía eso también al principio de la presentación, mi idea principal, digamos, pues es ese, a realizar ese descentramiento de la blanquitud, que yo le llamo, ¿no? Y para realizar ese descentramiento de la blanquitud, muy habitualmente utilizo también esta otra diapo que os voy a compartir ahora, a ver si soy capaz. A ver, aquí. Vale, ¿no? Ahora. ¿Estoy compartiendo? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Vale. Sí, no, y luego ya me he dado cuenta que sí. Suelo utilizar, esto es una diapositiva que suelo utilizar en mis clases, espero que la veáis bien, pues que suelo utilizar en mis clases cuando hablo de esta cuestión de descentrar la blanquitud. ¿Por qué digo esto? Bueno, para mí es ver todas estas cosas que se ven aquí en la diapositiva en conjunto, nos da una idea muy clara de algo de lo que creo no se ha hablado así en el Estado español o en el Reino de España, que lo del Reino es también por recordar constantemente cuál es el formato que actualmente también tenemos y que es heredero de esta construcción, o sea, esta construcción higiénico-racial del Reino creo que perdura hasta la actualidad, ¿no? Y creo también que ese 1492, que en cierto modo es algo un poco mítico, si queréis, pues es como una fecha aproximada en la que podemos pensar esta cuestión A partir de ahí, a partir más o menos de esos momentos, es cuando se fragua una idea muy concreta de qué es eso que ahora llamamos España o Estado español, en este caso Reino de España, creo que también se puede hablar a partir de ese, también más o menos de ese momento, y qué cuerpos tienen cabida dentro de ese Reino de España y qué cuerpos no tienen cabida, ¿no? Y por eso pongo esta diapositiva con, como yo digo, siempre todo junto, ¿no? Conquista del Reino de Nazarí de Granada, cronológicamente sería lo primero, ¿no? Porque es el 2 de enero, ¿no? Se produce la conquista del Reino de Nazarí, 2 de enero de 1492, perdón. En ese mismo 1492, en el Edicto de Granada, precisamente, que es un poquito después, aproximadamente en el mes de marzo, si no recuerdo mal, de ese 1492, se produce el decreto de expulsión de la población judía de la península. Es el momento en el que obviamente empieza la conquista y la explotación de los territorios y los cuerpos de Abya Yala. Que eso también es importante, ¿no? O sea, los cuerpos y sus pueblos originarios. Y es importante porque siempre hablamos de la conquista y explotación de los territorios de Abya Yala, en el mejor de los casos, que normalmente ya sabéis que no se suele hablar así, pero pareciera que de alguna forma, en muchas ocasiones, pues es solo conquista y explotación del territorio, pero es también explotación de los cuerpos que ya estaban allí y de otros que fueron transportados a la fuerza, ¿no? Aquí en el territorio del reino, digamos, pues un poquito alrededor de esos años también se produce la primera pragmática, la primera ley antigitana, ¿no? Que ya data de 1499 y bueno, ha sido sistemático, ¿no? No me voy a detener yo hoy aquí, aunque quizá podría, o igual luego podemos hablar en el debate, ¿no? Acerca de esto también, pero en ese 1499 es la primera pragmática antigitana, la población gitana que estaba ya, pues al menos que se sepa, desde principios de ese mismo siglo, estaba ya en la península y asentada en la península. Y a partir de esos momentos, pues se produce toda una legislación que tiene varios puntos culminantes durante la modernidad, pero incluso llega hasta la actualidad. No ha dejado de haber leyes antigitanas, ni desde luego lo que sí que no ha dejado de haber es antigitanismo en el Estado español o en el Reino de España, ¿no? También en este mismo contexto, recién comenzando el siglo XVI, se produce, bueno, el primer edicto de conversión forzosa, ¿no? De la población musulmana, que pongo lo de devenir morisco porque moriscos son a partir de ese momento. Antes era población de cultura o tradición musulmana, no moriscos como tal, ¿no? Pero digamos que en este caso las leyes tienen un efecto también performativo, ¿no? Porque esta población, digamos, deviene en ser morisco a partir de la promulgación de una legislación, ¿no? Y bueno, finalmente, un siglo después, se produce la expulsión de estas poblaciones antes musulmanas, ¿no? Obligadas a convertirse al catolicismo, al cristianismo. Y también, a partir de estos años, del 1500-1502, comienza, y el Reino de España tiene bastante que ver con esto, comienza el comercio de personas secuestradas y esclavizadas, secuestradas en las costas africanas y esclavizadas en diferentes lugares. Se habla muchísimo, obviamente, de la esclavización en los territorios que hoy se conocen como América, pero también hubo un gran número de población esclavizada negra, africana, negra, es otro devenir, ¿no? Población africana esclavizada en los territorios de lo que hoy conocemos como Europa en general y como Reino de España en particular, ¿no? Entonces, me parece que con esta diapositiva, que os he puesto, creo que podemos ubicar cuál es el propósito racial, del que nunca se suele hablar. O sea, se suele hablar de un propósito político a partir de 1492, un propósito político, económico, social, si me apuras, pero no se suele contar en términos raciales, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, no solo a mí, ¿no? Hay otros historiadores, historiadores fundamentalmente afros. Voy a aportar un nombre aquí, el de Antumi Toasillé, que es un historiador afroespañol también, y que él habla de que este precisamente es un momento claro, ¿no? Y un momento clave para ver cómo todas estas ideas de pureza racial se empiezan a delinear en el marco del Reino de España, ¿no? Claro, Neira dice, bueno, esto tiene que ver con hace 500 años, ¿no? Pues la cuestión es, no es algo de hace 500 años, ¿no? Hay una historiadora, bueno, perdón, una antropóloga, no es historiadora, es antropóloga, afro-surinamesa, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Gloria Bicker, no sé si pronuncio muy mal el nombre, pero algo por el estilo, que entre otras obras, bueno, ella es profesora ya emérita en la Universidad de Utrecht, ¿no? en Holanda. Y ella hace este estudio, bueno, entre otras muchas cosas que trabaja, ¿no? Pero hace este estudio de qué tiene que ver cómo mirar el colonialismo, en este caso, de Países Bajos, ¿no? El colonialismo holandés. Entonces tiene un libro que para mí es clarividente, que se llama White Innocence, Paradoxes of Colonialism and Race, en el que ella se pregunta, para el caso holandés, ¿no? Pero para el caso neerlandés, pero que creo que efectivamente es algo que debemos y podemos, o estamos en el camino de pensarlo también aquí en el Reino de España, ¿no? ¿Cómo es posible que pensemos que 500 años de colonialismo no han dejado ninguna huella en la cultura, en la lengua, en la producción de conocimiento, tanto del otro como de una misma, ¿no? Como de la propia cultura, en ese caso ella dice neerlandesa, pero yo digo, en el caso de la cultura española, ¿no? Yo creo que esta idea de la inocencia, que es a su vez un derivado de un filósofo afrojamaiquino que se llama Gloria Bicker, un filósofo afrojamaiquino que también me gusta mucho, que se llama Charles Mills, y que él habla de epistemologías de la ignorancia y en concreto de ignorancia blanca, ¿no? Gloria Bicker para mí con la idea de inocencia blanca es como es un derivado, digamos, una de las formas que puede adquirir estas epistemologías de la ignorancia, ¿no? De las que habla Mills. Entonces yo creo que esta idea de inocencia hay que aplicarla, falsa inocencia por supuesto, una inocencia muy, muy racista, hay que aplicarla a cómo se piensa, de hecho, hoy en el Estado español, en el Reino de España, sobre su, digamos, su relación con, no solo con el colonialismo, sino con, en concreto, desde donde yo hablo y donde más me centro, ¿no? Su relación con la negritud, en este caso, ¿no? Una negritud que, por otro lado, era preexistente en la península, aunque hay constantes ejercicios, y esto sí que es, esto sería parte de estas epistemologías de la ignorancia. Lo que se produce es una narrativa constante de borramiento de los cuerpos negros que existían previamente en la península, previamente a ese 1492, por supuesto, y también de los cuerpos negros o afrodescendientes que habitamos en estos territorios con posterioridad, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es algo de lo que Gloria Baker, en este libro maravilloso que os digo, se llama White Innocence, habla de un concepto fundamental que sería este de la inocencia blanca, pero otro concepto fundamental que a su vez lo toma de Edward Said, ¿no? Pues es la idea del archivo cultural, ¿no? Las cuestiones que se comparten en ese archivo cultural. Y yo creo que para el caso del Reino de España, una de las cuestiones que se comparten en este archivo cultural es la negación de la negritud, en primer lugar, y de la posibilidad de que cuerpos no considerados blancos, aunque ahora me diréis, ¿Qué es eso de lo blanco en un contexto español? Bueno, eso la blanquitud española tendrá que decidirlo, pero efectivamente parece que lo que sí que está muy claro es quiénes no somos esos otros cuerpos, ¿no? Pero como os digo, concretamente en el caso de la negritud, a mí me parece clarísimo este ejercicio de pensar ese archivo cultural como negación de la negritud. Eso llega hasta la actualidad, ¿no? Y produce pues realidades tan aberrantes como que a día de hoy les niñes no digo en primaria, pero sí en secundaria o en bachillerato o en la universidad. Por aquí hemos andado en la universidad y estudiando historia, por ejemplo, y jamás leí ni una línea en ese contexto, digo, en el contexto universitario, y estudiando historia jamás leí líneas acerca de la colonización española en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Que terminó antes de ayer, como todos ya sabéis. Porque además estoy segura de que de algo de esto hablaría la semana pasada mi hermana Lucía en Bomío, ¿no? Entonces, digamos que este es el contexto general en el que quería hablar de este descentramiento, realizar este descentramiento. Lucía estuvo la semana pasada y estuvisteis viendo imágenes. No sé exactamente qué cuestiones veríais, pero yo he traído algunas que refuerzan esta idea del borramiento de lo negro y la negritud, y de este ejercicio para mí fundamental de pensar desde otros lugares significa reconocer esto, y reconocer esto es ser muy conscientes de lo que se ha hecho y de lo que se sigue haciendo, ¿no? Y en ese sentido os he traído algunas imágenes más que diríamos hablan de esta relación del Reino de España con lo negro, ¿no? Soy capaz, ¿eh? Suelo usar esto, lo que pasa que, a ver, aquí. Esta imagen es la he tomado de un libro que para mí es un librazo, es un fotolibro un fotolibro hecho por, por Rubén H. Bermúdez, que es un fotógrafo afromostoleño como yo y del Atleti como yo. Y Rubén hizo un fotolibro hace ya pues 3 años, creo, porque es de 2017, que se llama ¿Y tú por qué eres negro?, ¿no? En pregunta. Y entonces, dentro de este fotolibro, que en realidad tiene muy pocas fotos personales y mucho de su archivo familiar o de cosas que ha ido tomando de diferentes lugares, lo que hace es trazar y hablar de esa experiencia identitaria de nacer y crecer, en este caso, como una persona no solo racializada en este caso, sino negra, como una persona negra, o entendida, leída como negra en el Estado, en concreto en Móstoles, además, ¿no? que es donde Rubén crece, igual que yo. Bueno, entonces él toma, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? Que son de esta imagen es de una enciclopedia infantil. Y entonces ahí en esta enciclopedia infantil, pues para hablarnos de la letra, ¿no? Sobre la que se quiere hablar, pues como veis, en un lado aparece la H de hombre, ¿no? Y está el hombre y algunas otras imágenes asociadas, que también sería muy interesante hacer un análisis de qué cosas, ¿no?, se asocian a esa H de hombre y otras cosas, ¿no? Y por otro lado, tenemos la N en esta misma enciclopedia, y la N está asociada a negro, que como todos sabemos no es lo mismo que hombre, y otras muchas cosas que también estaría muy interesante relacionar con el negro, ¿no? Pues tenemos un naipe, pero curiosamente es un basto, ¿no? Es el as de bastos. Tenemos una navaja, por ejemplo. Tenemos un naufragio, no sé qué esto puede significar, pero me parece que tampoco todas estas asociaciones no son casuales tampoco, ¿no? Esta sería una imagen de esta desvinculación de la negritud, que yo pienso que se puede ver muy bien de cómo se considera en el Reino de España la negritud, ¿no? Y es una cosa aparte, obviamente no tiene nada que ver con, en este caso, con el hombre, ni con la holandesa, como podéis ver ahí, ¿no? Esto, el correlato actual es este. Imágenes de qué significa, para mí son muy claras, imágenes de qué significa la negritud, ¿no? Son cuerpos negros, todos sabemos, procedentes de un cierto lugar, ¿no? Imágenes, normalmente con imágenes colectivas, normalmente con imágenes que producen, en sí mismas producen deshumanización, ¿no? Que sería una de las características fundamentales. Y este tipo de imágenes, como os digo, seguramente lo habréis trabajado con Lucía en toda esta idea de trabajar con imágenes, ¿no? Pero creo que todas estas imágenes reflejan muy bien. Tengo una más que muestra cuáles son las políticas de representación actualmente también en el Estado, ¿no? En ese sentido, fijaros, tengo aquí, os he traído una vitrina de algo que yo hago habitualmente, que es ir con mis estudiantes al Museo de América, ¿no? Y entonces, la diapositiva era llamado Políticas de representación, el tráfico de personas esclavizadas según el Museo de América. Dedican de un museo de 3 plantas, un museo nacional, que esto es importante porque un museo nacional transmite una idea desde el Estado de, en este caso, de cuál es la relación del Reino de España con América, ¿no? Y bueno, el museo entero es inenarrable, ¿no? Pero Es muy, bueno, interesante no es la palabra, pero siempre utilizo esta diapositiva porque me parece absolutamente pertinente, ¿no? De cómo se piensa la relación con el colonialismo en general y con la negritud en particular aquí en el Reino de España, ¿no? Esta vitrina es la única en todo el Museo de América, como digo, tres plantas dedicada a la esclavitud. Y bueno, digo, es una vitrina pequeñita y ahora en la siguiente diapositiva vais a ver este cuadro que hay ahí que podéis ver y que no habéis podido leer, lo podéis leer aquí, ¿no? El Museo de América, al secuestro y tráfico de personas esclavizadas, le llama la emigración africana. Y bueno, no tengo tiempo, pero todo el texto que hay ahí dentro, si podéis leerlo, es absolutamente alucinante. Si hiciésemos también un análisis lingüístico de qué significa, ¿no? Y también en el propio contexto del museo. Esto que os acabo de mostrar, estas tres imágenes apenas, para mí son parte de lo que hablaba antes de esta idea del archivo cultural del Reino de España, ¿no? Ahora bien, la sesión de hoy era, ¿no? Íbamos a hablar de luchas feministas y antirracistas. Esto es algo que no solo yo ahora, sino el antirracismo, obviamente, lleva muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimos años planteando, ¿no? Para mí, por eso os decía también que el nombre de la sesión se producía una dicotomía que me produce cierta ambivalencia, pero solo cierta ambivalencia, porque sí que creo que hay una crítica que hay que hacerle, y no es menor en absoluto, hay una crítica fuerte, ¿no? Que habría que hacer sí, diría que al movimiento feminista y al feminismo blanco en el Reino de España, ¿no? Y es que comparte estas mismas ideas del archivo cultural, ¿no? Del archivo cultural que se maneja aquí, que es un imaginario, obviamente es un imaginario racista y un imaginario colonial, y ha hecho, en mi opinión, prácticamente nulo trabajo por pensarse desde un lugar que fuese un intento de estar fuera de este archivo cultural del Reino de España, ¿no? Entonces, esto produce cosas como muy, muy locas, ¿no? En general. Me diréis, bueno, Esther, hay un cierto feminismo que efectivamente es así, pero hay otro feminismo que no podríamos situarlo en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que hay ciertos feminismos con los que yo me siento mucho más cerca, si queréis de alguna manera, mucho más podría decir, en los que además en algunos momentos de mi vida he estado más involucrada, que sería más ese concepto de inocencia, pero que están tratando de hacer ese esfuerzo por moverse de esas posiciones, ¿no? Por revisarse las cuestiones que tienen que ver con el racismo dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Hay otro que claramente no. Y de esto también, si queréis, podemos hablar, porque creo que esto es importante, porque podemos conectarlo con otras luchas y otras cuestiones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de qué pasa hoy en día con las TERF, bueno, con ciertos sectores del feminismo académico, si queréis, y no tan académico, y también algunas posiciones no solo académicas, sino en la calle, creo que los problemas que hoy se ven, ¿no? en estos tipos de feminismo, son un espejo de algo que a las mujeres racializadas y en concreto a las negras, siempre nos ha pasado. Siempre hemos sido las otras del feminismo. Nunca hemos sido parte de, ¿no? En su concepción esta del sujeto mujer, ¿no? En fin, pero si queréis eso también lo podemos dejar para el debate, porque veo que me quedo casi ya sin tiempo. Me quedaría, Pablo, has empezado has terminado de hablar ahí cuarto, ¿eh? Así que todavía me queda un pelín de tiempo. Bueno, ¿qué cuestiones de archivo cultural comparte una parte al menos de, o en este caso no solo una parte, sino diríamos que ese movimiento feminista con un feminismo otro, más académico, o cuáles serían los puntos de vista de este feminismo, si queréis, más blanco, ¿no? Y para mí hay otra imagen que os quería traer que interesantemente nos resuena, ¿no? Cuando por lo menos nos resuena a algunas. Si yo os digo que esto que comentaba Pablo al principio de la sesión, ¿no? Que yo me quejaba de que siempre se me llamaba para hablar del feminismo estadounidense o el feminismo negro estadounidense o cosas así, ¿no? Y que por cierto hace años que son cosas que ya no hago, ¿no? Porque no quiero hablar de algo que pareciera que no tiene nada que ver con mi realidad y con nuestras realidades aquí ahora, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, algo que sigue haciendo de alguna forma el feminismo aquí y que los diferentes feminismos comparten, por desgracia, es una cierta fetichización de feminismos otros, ¿no? Y para eso, ay, demonios, a ver si soy capaz. A ver, aquí. Para eso os he traído esta diapo también. Seguro que conocéis, es un curso que os la traigo por el cartel, obviamente, ¿no? Porque es un curso que creó muchísima polémica, al menos dentro del antirracismo feminista, si queréis que llamarlo así. Un curso que coordinaba Clara Serra, y que básicamente lo que hacía era tomar la imagen de Angela Davis, a la que no hace falta, obviamente, no hace falta presentación, para hablar de feminismo y hegemonía, pero ni siquiera ella aparecía luego entre los autores sobre los que se iba a hablar, y por supuesto, ya veis quiénes eran los profesores de ese curso, ¿no? Esto dentro del antirracismo feminista o del feminismo antirracista, fue bastante comentado. Sé que salió, por ejemplo, en la página de Afroféminas, pero en general es algo que los diferentes espacios y colectivos feministas, afrofeministas más en concreto, hablamos y comentamos con profusión, ¿no? Porque nos parecía algo que no deja de pasar y que pasa constantemente, ¿no? Así es como, digamos, como una, no una gran parte, sino diría la mayor parte del feminismo blanco en el Estado español utiliza esta imagen, ¿no? de lo otro, ¿no? Esta exotización de las mujeres no blancas y del pensamiento no blanco, ¿no? Hasta tal punto que yo, por ejemplo, cuando hablo de interseccionalidad, lo que digo, bueno, digo muchas cosas, ¿no? Pero entre otras de las cuestiones que planteo es que el uso de la interseccionalidad, el uso tan manido de la interseccionalidad que se ha hecho aquí en el Estado, en concreto además aquí en el Estado español, en las formas en las que se hace, sacando completamente la interseccionalidad, no sé si tengo que explicarlo o no, pero es un concepto con una trayectoria y una genealogía. Su trayectoria y su genealogía parte del feminismo negro estadounidense de los años 70, ¿no? 70 y 80. ¿Cómo se ha trasladado esto aquí al Estado español, al Reino de España? Bueno, en general es un concepto que se utiliza para hablar de mezcla de varias cosas, y digo así, y lo digo así muy burdamente, pero creo que pierde bastante en ese tránsito transatlántico, y de hecho una de las cosas que a mí me parece fundamental que pierde en ese tránsito transatlántico, pues es desde dónde está elaborado ese concepto, ¿no? Un concepto que está elaborado desde el feminismo negro estadounidense en este caso, y que se trae aquí obviando uno de los fundamentales ejes de opresión de los que habla este concepto de interseccionalidad, ¿no? Obviando completamente la raza, ¿no? Y me diréis, Esther, eres exagerada. No, aquí se ha utilizado la interseccionalidad para hablar de clase, de migración, de sexualidad, de género. Esas cosas se han, en general, mezclado, ¿no? Bajo este paraguas de la interseccionalidad. Incluso ahora hay partidos políticos que hablan de que su feminismo es interseccional, ¿no? Esta imagen que os he puesto antes podría ser una buena muestra de esto que os digo ahora, ¿no? Pero en ningún caso se habla de, dentro de esa simultaneidad de opresiones que se intenta trabajar desde los usos de la interseccionalidad aquí, nunca se habla de racialidad ni de raza, por supuesto, ¿no? Hay un borramiento y un silenciamiento de qué esto significa, y además con un doble énfasis, porque lo que se hace muchas veces, incluso a mí me lo han llegado a decir cuando planteo esta crítica, me dicen, no, pero se habla de migración. Bueno, es que hablar de migración no es exactamente lo mismo que, parece obvio, pero no lo es, no es exactamente lo mismo que hablar de raza, y además la idea de que se habla de migración y por tanto se está hablando de raza significa a su vez que de nuevo se está haciendo ese ejercicio de concebir lo español como blanco y lo racializado como lo otro, ¿no? Como alguien que viene de fuera, alguien que no podría formar nunca parte de ese cuerpo de la nación o algo por el estilo, ¿no? Voy a ir terminando porque no me da tiempo a mucho más o por lo menos querría dejarlo casi casi aquí, pero no querría dejarlo sin hablar de algunas propuestas o de cómo yo analizo este tipo de cuestiones, ¿no? Y sin traer a gentes, personas que para mí son fundamentales para pensar desde otros lugares y para trabajar desde otros lugares también. Si algo tienen, por ejemplo, los afrofeminismos, que sería desde donde yo elaboro esta propuesta, ¿no? Pues si algo tienen los afrofeminismos es que trabajan fundamentalmente desde el cuerpo, ¿no? Algo que llevamos haciendo muchas desde hace mucho tiempo y algo que ha sido muy, muy poco reconocido, ¿no? En ese sentido, yo siempre hablo de una persona que para mí sí efectivamente ha sido un referente del afrofeminismo en el Estado español, que es Remei Sipi, que lleva más de 50 años en concreto 52, lo sé porque ella siempre dice que salió de Guinea Ecuatorial y en aquel momento era territorio español, hay que recordar, salió unos días antes de la independencia de Guinea, que fue el 12 de octubre de 1968, es decir, que Remey lleva aquí 52 años, pues de esos 52 años es probable que lleve al menos 40, trabajando desde su colectivo, que se llama, una asociación que montó, que se llama, junto con otras mujeres, que es una asociación que se llama Ewai Sui Pola, que en lengua bubi, bobé, que es la propia de la isla de Bioko, que es de donde es originaria Remey. Significa esto, Ewai Sui Pola significa mujer levántate, y pues montó esta asociación allá por los años 80, y en los años 90 ya andaban planteando algunas cosas que nosotras a día de hoy seguimos, digamos, de alguna manera teniendo en algo que, si lo hubiese, sería una agenda afrofeminista, ¿no? Los objetivos en esos años 90 de Remey y su asociación, Ewai Sui Pola, y otras asociaciones, pero bueno, en concreto esta Ewai Sui Pola, algunos de los objetivos que planteaban eran el derecho a que las mujeres inmigrantes que se desplacen por reagrupación familiar tengan su propia documentación y no una dependiente de su pareja. Otra de las reivindicaciones era era hacer una revisión del racismo y del etnocentrismo de los libros de texto, algo de lo que estaba hablando también hace un rato aquí en este mismo espacio, para que los niños, niñas, niñes migrantes y de etnicidades minorizadas, y ellas ya lo planteaban así, no se avergüencen de sus orígenes. Es decir, ellas sí que tenían muy claro que este territorio del Estado español no eran solo las niñas que racializadas, no eran solamente niñas migrantes, ¿no? Y también hablan de la eliminación, o sea, como puntos fundamentales, ¿no? Como la eliminación de la visión y representación en los medios de comunicación de las personas migrantes, ¿no? Yo añadiría ahí de las personas migrantes y racializadas, ¿no? Para mí, Remey, por ejemplo, es un referente del afrofeminismo en el Estado español, un referente bestial. Y es alguien a quien el feminismo blanco no le ha reconocido su trabajo de 40 o más años, su trabajo feminista de más de 40 años. Entonces, por eso digo, necesitamos un cambio de perspectiva. Porque si el feminismo blanco no piensa que Remey pueda ser... que pueda ser feminista. No piensa siquiera que pueda ser feminista, incluso yo a Remey, que la conozco desde hace bastante tiempo, pero por ejemplo la encontraba haciendo, buscando, ¿no?, en las actas de diferentes congresos, las jornadas estatales feministas que se han ido produciendo con X periodicidad, porque tampoco tiene una periodicidad fija, ¿no? Pues en las jornadas del año, las jornadas estatales, feministas estatales del año 93, en las del año 93 que fueron en Madrid, en las del año 2000 que fueron en Córdoba y las del 2009 que fueron en Granada, en todas ellas aparece Remey con alguna ponencia, ¿no? Pero efectivamente es alguien a quien no se considera como un referente dentro de los feminismos en el Estado, ¿no? Y ya para terminar, y ya me callo ahora sí y podemos hablar un poquito más, ¿no? La propuesta que traigo un poco es hacer una revisión de cómo se ha pensado, cómo se han pensado estos movimientos feministas, desde dónde. Y ahí también nosotras estamos haciendo nuestros propios ejercicios, ¿no? Pues ejercicios que tienen que ver con el empoderamiento colectivo, como mujeres racializadas o como personas racializadas, ampliando seguramente, o por lo menos dentro de los feminismos, afrofeminismos que hay en el Estado, lo que sí está claro es que se amplía, desde luego, para nosotras, y creo que puedo hablar muy en general por la mayor parte de los colectivos afrofeministas que hay en el Estado, no pensamos que el sujeto, ese sujeto mujer, se pueda leer desde una clave biológica, biologicista, y desde luego no se puede leer en una clave unitaria, ¿no? Pero bueno, desde ahí, pues trabajar o las propuestas serían hacer nuestras, crear nuestras propias genealogías para poder contarnos, ¿no? En esto mismo que os decía, ¿no? Que a Remey, por ejemplo, no se la ha escuchado, y cosas de estas se están haciendo, ¿no? Pues os quiero compartir así mientras hablo, final de la charla, pues algunas cosas, ¿no? Que formarían parte de, esta, de este trazado genealógico. Esto es muy reciente, todo ello, ¿no? Pero estamos contándonos a nosotras mismas y contándonos desde otros lugares, ¿no? Que, no, que obviamente no se han contado porque, porque nunca nos hemos narrado en primera persona, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, un par de obras de Lucía, una obra colectiva que es Metamba Miago, Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas, o el libro de Desiree Vela, ¿no? De Ser Mujer Negra en España, que en realidad son historias corales. Yo a veces lo digo con ellas también, ¿no? Más que genealogías, son biomitografías de alguna forma, ¿no? Porque son historias muy corales todas las que se cuentan ahí, ¿no? Y bueno, creo que la propuesta pasa por aquí, ¿no? Pasa por renombrarnos como afrofeministas, como disidentes sexuales, etcétera, resignificar algunas categorías que se han utilizado desde y que y con las que se trabaja, ¿no? En los feminismos hoy en día, feminismo blanco español, que trabaja con categorías como interseccionalidad, como queer también, también tengo lo suyo para lo queer, ¿no? Y creo que esas categorías creo que hay que resignificarlas, y creo que hay que prestar más atención a las genealogías propias que se están trazando, ¿no? Y para terminar, ahora sí que sí, creo que a partir de algo poderoso que se ha formado a raíz del asesinato de George Floyd y las movilizaciones que eso produjeron aquí en concreto en el Estado español, ¿no? Pues es el advenimiento, si queréis, de algo que estábamos desde hace mucho pues intentando trabajar de diferentes formas, pero que precisamente además justo este pasado fin de semana largo, este puente, ha tenido su momento de culminación, porque es la creación de la CENAE, que se ha llamado, que es la Comunidad Negroafricana y Afrodescendiente en España, ¿no? Que pues aúna, digamos, diferentes personas que podrían, personas y que a su vez ya estaban trabajando en diferentes ámbitos y colectivos, ¿no? Cada uno desde sus territorios, y en el que los afrofeminismos están muy, muy presentes, ¿no? Y tienen vinculación territorial pues prácticamente en todos los territorios en los que, dentro del Estado, en los que CENAE, por lo menos en este inicio de andadura, está, ¿no? Y los afrofeminismos dentro de estos espacios también. Así que para mí este es como la propuesta de trabajo. Obviamente no es una propuesta de trabajo a la que se pueda sumar más gente, pero sí que como me parece que es como un punto de no de partida, pero de continuación diferente desde el que trabajar, ¿no? Y ahora podemos hablar de muchas cosas si queréis, y ya me callo ahora, así que sí.
Pues muchas gracias, Esther. Estaban preguntando por el chat si se podían escribir el nombre de la organización de Remake que has comentado.
Ah, sí.
Bueno, pues se puede buscar o hay alguna referencia, enlace y demás. Y bueno, mientras tanto, pues se puede hacer preguntas, intervenciones, como siempre, levantando la mano, también se quiere a través del chat.
A ver, por aquí os dejo el nombre de la asociación de Remake, que es Guaiso y Pola, ahí os lo he dejado. Y página no tiene, pero, o sea, la asociación no, página no tiene, pero sí, a ver, punto es. Sí, la propia Remake sí que tiene una página, porque otra de las cosas que no he contado, por ejemplo, de Remake es que no es solo activista afrofeminista o africana feminista, porque ella se sigue considerando una mujer africana, ¿no? No solo esto, sino que ella ella es editora, o sea, ella edita libros y de hecho edita a través de su editorial, que es Editorial May, edita autores, autoras africanes, básicamente, ¿no? O afrodescendientes. Entonces, me parece que, o sea, que su trabajo es realmente muy increíble y muy, muy poco conocido, ¿no? A ver, creo que es. Os lo voy a poner remake.es. Creo que es así. A ver si no. Sí. Por ahí la tengo, creo que es esta, así. De hecho, por ejemplo, no sé si el resto, Pablo, igual tú sí conoces el libro. Un libro que salió, creo, en 2019, si no recuerdo más, sí, en 2019, de Jeffrey, bueno, que lo edita Jeffrey A.B. Pans, que se titula Cuando somos el enemigo, activismo negro en España.
Sí, lo distribuye Traficantes.
Lo distribuye Traficantes y lo edita la editorial de Remake, lo edita la editorial May. Por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos, pero también pues Remei es, por ejemplo, edita, de las primeras que edita textos de Trifonia, Melibea Obono, que ahora, bueno, tiene una tirada más, un poco más, más, no sé si masiva, pero bueno, es un poco más conocida, pero de los primeros textos de Trifonia, pues los edita también la editorial May, por ejemplo, ¿no? Es decir que bueno, gentes y cuerpos que llevan haciendo trabajo feminista antirracista muy invisibilizado desde hace mucho tiempo, ¿no? También.
Pues cualquier cuestión, alguna cuestión más que haya, pues a través del chat se puede plantear. Y también, pues claro, levantando la mano y preguntando. O bueno, tomando directamente la palabra porque ahora mismo no hay nadie.
Nada, no tenéis nada.
Dau, adelante.
Hola, Esther. No, no soy Dau, soy Grecia ahora. Estamos aquí escuchándote. Muchas gracias, la verdad, por la charla. Yo tengo muy presente cuando te he escuchado otras veces hablar en el propio activismo en el que yo estoy ahorita, que es el activismo loco, que le decimos movimiento loco, orgullo loco, y que ha sido históricamente un activismo súper blanco. Y cuesta mucho encontrar también referentes ahí mismo, no blancos, ¿no? Y bueno, yo tengo muy presente cuando te he escuchado lo de interseccionalidad, pues lo propio que hago, ¿no? Y lo que te quería preguntar era si podías contar un poco de lo que dijiste ahora, de que tenías tus propios, como tus propias cosas con lo queer o algo así. Me quedé ahí con la duda.
Bueno, gracias, Grecia y Dau, ambos. Muchas gracias. Bueno, primero por estar, por escucharme. Y también, sí, yo con lo queer también tengo lo mío, ¿no? pero bueno, porque siempre, no sé, creo que pasa un poco, bueno, no un poco, creo que pasa algo muy similar a lo que pasa con la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Son conceptos, son cuestiones que se han traído, de alguna forma se han trasladado, una idea muy genérica, o sea, ojo, de lo queer, pareciera que es, de hecho, lo queer parece que es solo la teoría queer, ¿no? Y claro, cuando se habla de lo queer como la teoría queer, se olvida que hay toda una serie de cuerpos que están, que estaban dando forma a esa teoría antes de que esa teoría fuese una teoría, ¿no? Y también se olvida de qué, se olvida qué cuerpos precisamente estaban dando vida a eso que luego fue la teoría queer, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha traído eso aquí? Pues parece que resulta que la teoría queer o lo queer es Judith Butler, ¿no? Por ejemplo, por decir un nombre así de, como de alguien que obviamente suena, ¿no? Como la teórica queer, ¿no? Y yo siempre me pregunto por qué cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos genealogías de lo queer, ¿no? Cuando pensamos en lo queer, nunca pensamos, por ejemplo, en Gloria Anzaldúa, que era alguien que se denominaba a sí misma queer, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho en Borderlands, en la frontera, dice I made the choice to be queer, ¿no? O sea, hice esa elección en un momento. Su ser queer creo que es teórico, pero viene de una experiencia vital pues bien jodida. Y lo mismo que Anzaldúa, pues muchas otras corporalidades racializadas, ¿no? Algo que cuando se traslada, digamos, a este espacio, ¿no? Pues también se producen esos ejercicios de blanqueamiento. De esto, por ejemplo, hablaba precisamente en la presentación del libro de... ahí, se me acaba de ir. Espera un momento, que no se puede tener todo en la cabeza todo el rato. El libro del buen amor, que se me había olvidado. El libro del buen amor que editaron hace relativamente, bueno, a finales de 2019, y que hicimos la presentación en Madrid en Traficantes también, que edita, es un libro que editaron, un libro colectivo que editaron Fefa Vila y Javier Sáez. Y es el libro del buen amor, sexualidades raras y políticas extrañas, y resulta que ahí yo también hablaba, ¿no? de este momentazo en el que pensar lo queer aquí también es algo que nunca pasaba por la raza ni por la racialización, ¿no? Cuando para mí es también un componente inherente dentro de lo queer, ¿no? Y también pienso en, no sé, he dicho Gloria Anzaldúa, pero bueno, pues no sé, Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, si eso no son corporalidades atravesadas por la raza y la racialización, pues no sé qué nos serviría para pensar lo queer, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero, con que con lo queer tengo mis...
Hay una...
Gracias.
Hay una cuestión de Ayeusupa. ¿Puedes hablarnos de tu lucha con los paréntesis? Y por otro lado, ¿podrías hablarnos más sobre el CNAE?
Bueno, de CNAE, empiezo por el final porque... o sea, me parece que CNAE, digamos, como tal, acaba de empezar, pero sí que creo que es un... es el, la nueva forma y ojalá mejorada, ¿no? que tiene un nuevo intento de algo que se viene intentando hacer desde hace muchos años, que es aunar o agrupar a las comunidades negras, africanas y afrodescendientes, ¿no? Que fijaros ya solo en el propio nombre, pues nos habla de la diversidad que hay al interior de un intento de crear algo así, ¿no? De llamar comunidad a un espacio que a su vez es profundamente diverso y en el que hay pues situaciones de todo tipo, ¿no? Y posiciones también muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, digamos que CENAE es el último intento de constituir esto como algo un poco más, podríamos decir, algo más articulado y también a nivel estatal. Diría que su forma es, no sé si federal o casi confederal, en este esquema que tampoco acaba de encajar, ¿no? Pero porque es un esquema de pensamiento como muy occidental y no sé si esto acaba de encajar, ¿no? Pero bueno, como os digo, para mí es el último intento y ojalá sea un intento fructífero, ¿no? Porque hasta ahora ha habido muchos, pero siempre las comunidades negras en el Estado han estado pues, bastante atomizadas, ¿no? Y para mí es algo importante que pasó, o sea, que venía gestándose desde hacía tiempo y algo que se vio precisamente con las manifestaciones, no tanto con el asesinato de George Floyd, sino a raíz de cómo se dieron las manifestaciones aquí en el Estado, ¿no? Para mí, por ejemplo, es importantísimo en la de aquí de Madrid, en la que yo estuve, ver qué cuerpos estaban al frente de esto, ¿no? Y recordar que además en todo el Estado no era solo por George Floyd, sino que era y las vidas negras. O sea, en un momento dado creo que como comunidad afrodescendiente en el Estado tomamos conciencia realmente de que aquí las vidas negras tampoco importan. Y dentro de la propia comunidad creo que es muy importante que las personas que están al frente son personas negras, personas negras africanas que han migrado al Estado, ¿no? Porque dentro de toda la configuración de la diversidad amplia que hay dentro de esta llamada comunidad negra en España, para mí es algo fundamental que las posiciones más de mayor vulnerabilidad tienen que ver con personas personas negras que han migrado desde África, además. Eso por un lado. Ah, y la otra pregunta.
El paréntesis.
Bueno, el paréntesis es que mi nombre en el registro civil español es solo Esther. Y en un momento dado yo intenté ir al registro civil para incluir el Mayoko, que es mi nombre ndowe, mi nombre africano, mi nombre familiar africano, ¿no? Que también tiene que ver con cómo yo reelaboro mi negritud, si queréis, a partir de un cierto momento, pues es un nombre que siempre en un ámbito familiar pequeño, circunscrito a mi familia africana, sí que se había utilizado, pero nunca fuera de ahí o muy poco fuera de ahí. Yo también lo utilizaba cuando era jovenzuela como nombre de DJ, ¿no? Pero poco más. Y entonces a partir de un cierto momento sí que empiezo a utilizarlo y decido que quiero que este nombre aparezca en mis documentos oficiales. y cuando voy a hacer el cambio al registro civil, no hace falta ni que sea la nueva ley de registro civil, o sea que tú te puedes poner, puedes realizar un cambio de nombre o añadirte un nombre, o en fin, esto no es algo tan complicado en teoría, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer esta petición al registro civil, me lo deniegan, me dicen que no. Y me dan dos razones para esta negativa. La primera es que no es un nombre que se entienda claramente en español, no se sabe qué significa esto. Y la segunda parte, y que de ahí también la pista de lo del tema de los paréntesis y quitárselo a Lucas, ¿no? Si quieres tomarlo de la misma forma que lo hacía Lucas, es en el sentido de que la segunda cosa que me dicen es, la primera razón es porque no se entiende, es un nombre que no se entiende en español, y la segunda cuestión es porque no es un nombre claramente femenino. Entonces, para mí, esta negativa es profundamente política, ¿no? Porque se están mezclando una cuestión de racismo institucional y estructural y una lectura de género, una lectura, ¿no? O sea, una imposibilidad de leer o entender el género, en este caso en la negritud, ¿no? Entonces, no sé, me pareció muy brutal y entonces ahí sigo, ¿no? Estoy en ese momento sigo en el momento de hacer recopilación de documentación que acredite que es un nombre de uso, que es la forma en la que voy a intentar que me lo reconozcan la próxima vez que vayan. Como veis, es político también y tiene que ver con estas cosas que estábamos hablando.
No hay más palabras por ahora, así que si queréis ir comentando algo, decir que, por ejemplo, en el curso que haremos, que se llama Ecologismo Barbarie, vamos a ir aprovechando el Zoom precisamente para que, en este caso, pues una de las participantes, Gladys Chuchul, que es una compañera que ahora está en México, participará y también la idea es que hubiese dentro del ámbito del ecologismo también ese punto de vista que se plantea del feminismo comunitario con fuerte raíz comunitaria indígena y cómo eso también dialoga con lo que sería la parte blanca de eso, que es lo que aquí denominamos el ecofeminismo y que en este caso ellas tienen una visión muy, muy particular y que es bien, bien interesante. Una de las críticas que nos hacían era por qué esta charla solo se dirigía al feminismo cuando realmente se puede extender al conjunto de los movimientos sociales blancos, ¿no? Es decir, que en gran parte puede ser una doble crítica al feminismo, pero también es un doble valor. Es decir, muchas veces estos debates se producen dentro del ámbito feminista, este que he señalado y lo que comentaba Esther, porque el movimiento feminista es un movimiento donde se debate mucho y donde hay por lo menos aperturas o parte de aperturas que en otros lados que ni siquiera se plantean, ¿no? Dentro de una izquierda incluso más tradicional. En cualquier caso, la pregunta se extiende a la siguiente sesión sobre futuros del movimiento antirracista, donde también habíamos planteado esta idea de extender la cuestión, el debate, al conjunto de los movimientos sociales blancos, de la izquierda blanca, del progresismo blanco, por decirlo así. Ana María ha levantado la mano, así que adelante.
Hola, muchas gracias, Esther. Me ha gustado mucho tu comunicación, tu exposición, ¿eh? He aprendido mucho. Mira, yo quería preguntarte, ¿tú por qué crees que en la aplicación que se ha hecho en España del concepto interseccionalidad como simultaneidad de opresiones se ha sustituido la raza por la migración? Es decir, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Si, me gustaría que profundizaras un poquito más, ¿eh? Si puedes, tienes tiempo.
Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ana María. Es parte, lo que pasa que lo he trabajado casi, o lo he hablado casi de pasada, lo he dicho casi de pasada, ¿no? En la charla, pero entiendo yo que el tratamiento de lo interseccional en el Estado español tiene, o en el Reino de España, tiene que ver con esto que yo decía de este ejercicio de realizar un ejercicio epistémico que realmente por ahí se está hablando de violencia epistémica, y para mí esto, por ejemplo, podría ser un caso de violencia epistémica en el sentido de traer el término borrando el origen y borrando una de las patas fundamentales sin las cuales no se puede pensar, para mí, la idea y el concepto de interseccionalidad. Y eso tiene que ver con, con la concepción que hay aquí en este reino, en este estado, con esta negación de lo negro en concreto con esta especie de amnesia colonial, ¿no? En la que toda la relación pasada, presente e incluso futura con la negritud pues es difuminada, ¿no? Y como te digo, ¿no? Hay gente que está planteando las cuestiones de violencia epistémica, y yo creo que con el caso de la interseccionalidad sería uno de esos casos en los que se puede pensar que cómo se ha traído aquí es parte de esta violencia. También hay que decir que creo que es también un clásico en la y que tiene que ver con la otra imagen que os ponía, ¿no? La imagen de Angela Davis, que es alguien que podría representar y representar en su pensamiento también algo parecido, ¿no? Un pensamiento interseccional, vamos, no parecido, es alguien que de hecho representa un pensamiento profundamente interseccional. Y fíjate que por un lado, ¿no? En ese cartel que os traigo, por un lado no es alguien a quien sea necesario estudiar en un seminario, ¿no? Como el que planteaba en este caso Clara Serra en la Universidad Complutense. Pues estudia a Gramsci, a Judith Butler, a no sé, había ahí una lista ciertamente larga de autores, entre ninguno de ellos es Angela Davis, que para mí podría ser perfectamente alguien a estudiar, y sin embargo sí se produce esa exotización de su figura, como se dice ahora, ¿no? Esta cosa que no sé si me acaba de convencer, la idea de tokenización, ¿no? de su figura, pero eludiendo su pensamiento, ¿no? Hay una negación absoluta a hablar de raza en el Estado español, que es no solo del Estado español, sino tiene mucho que ver con Europa en general, más con Europa continental. En Europa continental no se habla de raza, en absoluto. Todo el mundo dice que es por el trauma de la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Yo creo que es porque es profundamente racista y eso tiene que ver más con sus orígenes esclavistas y colonialistas, ¿no? De los que no quiere hablar y de los que hace este ejercicio que yo digo de desmemoria histórica, ¿no? Y creo que todo eso está en la raíz de por qué aquí se utiliza con la alegría con la que se hace la idea de interseccionalidad, y que se utiliza como una herramienta que se puede mezclar cualquier cosa, pero en la que la cuestión de la raza no es nunca importante, ¿no?
Muchas gracias, Esther.
¿Te contesté, Ana María?
Sí, 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 gracias.
No veo más preguntas aquí en el chat. No sé si alguien levanta la mano, a ver que mire para abajo. Recordar en este sentido que bueno, uno de los propósitos del curso, y se ha visto muy claramente en esta sesión y en las, sobre todo en las anteriores también, era entender un poco la materialidad del racismo, ¿no? Cuando proponíamos el curso, lanzábamos como un material de referencia, que es el documental La enmienda número 13 en Estados Unidos, y la reflexión que hacíamos no era tanto cuando en Trafis lo habíamos visto varias personas, no era tanto, que también lo es, la brutalidad del sistema racista en Estados Unidos, es decir, si, que se echa de menos en Europa que haya trabajos con ese nivel de detalle y con ese nivel de materialidad, de demostrar cómo el racismo se va enganchando, ¿no? Es decir, es una parte fundamental de los enganches de la precarización, del asesinato, de los sistemas punitivos, del sistema carcelario. Es decir, que se haga ese documental no quiere decir que solo exista en Estados Unidos el racismo, sino que aquí todavía hay sectores, o se puede permitir el lujo de obviarlo de esa manera, y en gran medida pues es lo que hacíamos referencia también en la sesión de Elena Maleno, ¿no? Cuando ella dibujaba un poco todos los sistemas humanitarios, militares, es decir, todo un sistema de asesinato perfecto masivo que no asalta las conciencias a gran nivel en el conjunto de Europa, y lo que está suponiendo eso en la frontera sur y en el conjunto de África, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que lo que está planteando Esther sí que está añadiendo en ese sentido del racismo como una materialidad, ¿no? Es decir, eso es algo que en los cursos ha salido también mucho, ¿no? Es decir, haces un curso sobre teoría postcolonial, con grandísimas teorías y tal, y tiene muchísimo más pegada, ¿no? Y se apunta muchísimo más gente, pues doctorandos, tal, que si haces un curso sobre la materialidad de la ley de la frontera, del control policial y sobre todo de las luchas antirracistas, que hay que recordar que es algo que se suele dejar bastante de lado. Mientras os vais animando a decir alguna cosa más, pues nada, por aportar también por ese lado.
Es cierto, algo que planteabas antes, Pablo, que es cierto, ¿no? O sea, que le tiramos duro, porque yo creo que no se puede hacer de otra forma, o yo entiendo que no se puede hacer, le tiramos duro al feminismo, pero es uno de los pocos espacios donde hay posibilidad de al menos empezar a establecer algún tipo de diálogo, ¿no? Yo al menos lo veo así. Bueno, habrá otra gente que no, pero yo sí que lo veo así. Es uno de los pocos espacios que permitiría establecer estos diálogos, ¿no? Y que permite pues repensar, o que permitiría ese replanteamiento de posiciones, ¿no? Creo que, de hecho, también en los últimos años, esto también tiene que ver con cómo yo lo he vivido dentro de un feminismo antirracista, también tiene que ver con, precisamente, ¿no?, con toda una serie de relaciones de poder que se dan dentro del propio movimiento feminista, ¿no? En un momento en el que da el salto, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, ¿no? En el que realmente se convierte en algo de masas. El problema es, yo a veces lo planteo, ¿no? Si para convertirse en ese algo de masas, pues hay que estar más cerca de, no sé, de Ana Patricia Botín, ¿no? O de territorio doméstico, ¿no? Creo que esto hablaría muy... Digo territorio doméstico por pensar en un colectivo, ¿no? De mujeres que trabajan desde un lugar que no es exactamente el mismo lugar que trabajo yo, pero que igualmente en esta, por ejemplo, en esta genealogía en la que yo hablaba de Remey, pues podemos hablar de, por ejemplo, de territorio, ¿no? Que no sé cuántos años llevan, pero deben llevar mínimo 20, ¿no? O por ahí, aquí en Madrid, ¿no? O sea, bueno, para mí ese es uno de los, ¿no? Por ahí este fin de semana también era el melón trans, este es otro de los melones que hay que abrir, ¿no? O sea, ahora que el feminismo es un movimiento, no sé si de masas, pero casi, o un movimiento que sí que mueve, para mí es el movimiento a día de hoy que mueve más, no solo más gente, sino más cuestiones, ¿no? Porque es capaz de mover más cuestiones. ¿Es antirracista? ¿O es más de Ana Patricia?
Yo una cuestión, porque veo que no hay más preguntas, pero bueno, me voy apuntando aquí cosas para luego, sabéis que en Navidades lanzamos todos los audios, algunas ideas y demás. Si hay algo escrito, tenéis algo escrito sobre esta idea de archivo cultural, ¿no? Que me parece que es bastante, o sea, como concepto, por como lo has ido explicando, creo que es bastante completo. Digo que...
En realidad la idea del archivo cultural yo la saco de leyendo a Gloria Becker en White Innocence, que ya plantea que es uno de los ejes fundamentales sobre los que pivota el libro, pero que ella además a su vez saca la idea de Edward Said, ¿no? O sea, que bueno, creo que en ese sentido también la genealogía esa genealogía también es bien interesante, ¿no? Por desde dónde está hecha y cómo pensarla. Lo que pasa que a mí me parece que realmente es bien interesante pensarla aquí en el Estado y poder introducir en esta idea del archivo cultural, digamos, esta historia de largo recorrido, ¿no? Yo estoy en proceso de escritura de algunas cosas, pero bueno, estoy prácticamente terminando, de hecho ya debería haber terminado, tengo un artículo que tiene el deadline ya cumplido, en el que hablo alguna de estas cosas, aunque no es el objetivo central, digamos, del artículo, pero sí. Y es una idea con la que yo quiero seguir trabajando también, ¿no? ¿Qué hay de este archivo cultural en relación a... Bueno, en relación a la, en concreto donde yo trabajo es en relación a la negritud, ¿no? Y a esto que yo identifico como una política claramente del Reino de España, una política claramente antinegra también, ¿no? Que parecería una idea de otros lugares, pero yo creo que la política del Reino de España es una política clarísimamente antinegra. Entonces, ahí es donde manejo esta idea del archivo cultural, de cómo lo ha sido históricamente desde un momento concreto, ¿no? Por aquí veía una pregunta también en el chat, ¿no?
Sí.
¿Anticapitalista?
Anticapitalista lo es. Si quieres, Aye, coge el enciende el micro y lo puedes comentar directamente. No sé si nos escucha.
Porque no sé exactamente a qué...
Creo que lo ha puesto justo cuando estabas hablando de lo de Botín.
Ah.
No, que has hecho ahí como una dicotomía. Se me ocurría esa pregunta cuando Esther se preguntaba si era antirracista el movimiento feminista. En ese momento concreto, no lo de Botín.
Si es anticapitalista el movimiento feminista, aquí me imagino que nos estamos refiriendo, obviamente, porque estamos situándolo. Obviamente para mí hay algunos elementos dentro de ese movimiento, que también, como digo, es algo bastante amplio, que sí, en una parte sí lo es. pero obviamente hay una resistencia gigantesca, ¿no? Desde otros sectores del feminismo. Es que para mí habría que hacer casi a veces diferenciación, ¿no? Porque es verdad que muchas veces es muy diferente las cosas que nos encontramos en la calle o cómo hablamos en la calle, los movimientos, ¿no? De el feminismo, ¿no? Así como con mayúsculas. Entonces, ¿el feminismo es anticapitalista? ¿El feminismo? Creo que no. O sea, creo que eso no... Pero que hay una parte, al menos, del movimiento feminista que es claramente anticapitalista, sí. Lo que pasa que incluso a ese, a veces, creo, le cuesta o creo que le cuesta desvincularse del marco, ¿no? Y del marco en el que está, y desvincular, o sea, hacer un planteamiento anticapitalista para mí pasaría por reconocer que una de las casi precondiciones para que el capitalismo surja como surgió en su momento es la utilización de los cuerpos negros, ¿no? Como mano de obra esclavizada. Sin eso, tanto en Abya Ayala como en Europa, ¿no? Hay que recordar que aquí había población negra esclavizada a mansalva, ¿no? Entonces creo que si el anticapitalismo se olvida de eso, pues, o el feminismo anticapitalista se olvida de eso, pues también vamos mal, ¿no?
Pues no veo más preguntas, dejamos un huequito por si alguien quiere escribir algo más o preguntar lo que consideréis. Y si no, pues iríamos cerrando la charla. No sé si Esther quieres añadir alguna cosa más que pienses que se haya quedado en el tintero.
No sé. Para mí está bien. No sé qué si para vosotros también o no. ¿O qué? ¿O qué onda? O sea, en el tintero hay muchísimas cosas, pero bueno.
Sí. Yo creo que algunas de las cuestiones nos las llevaremos también a la semana que viene. Uh-huh. Hay un gran tema que no ha salido, que es la cuestión del racismo como una forma, o el paternalismo como una forma de racismo, que es algo que se ha reflexionado también, bueno, en los últimos 2 o 3 años a raíz de la experiencia de los movimientos como el ferrocarril clandestino en Madrid y demás, que hemos tenido bastante discusión con algunos compañeros de discusión, debate, como queráis llamarlo, con muchos compañeros, algunos compañeros que están ahora en el sindicato Mantero, y que yo creo que es un punto bastante, bastante interesante, y a ver si con cosas que han salido hoy, pues también la semana que viene con Zeynep lo podemos ver. Así que nada, pues muchas gracias a todos y muchísimas gracias, Esther. Ha estado clarísima la charla y muy, muy bien. Mañana estará ya el audio, que lo limpiaremos así de silencios y todo esto. Así que a partir de mañana lo tendrá todo el mundo. Lo vamos a mandar también, quedamos a la gente que está apuntada en el curso de Queer Revolución, porque ayer también salieron algunas cosas que contaba San Fernández, de cómo se construye el cuerpo, el género, y cómo eso siempre tiene una construcción racial a la vez que se hace desde el ámbito científico. Y bueno, queríamos también ir cruzando algunas charlas para ver cómo iban resonando unos cursos en otros de esa manera. Así que muchísimas gracias, Esther, y vamos cerrando la sala.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.